Elige tu COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. 12 y 31 minutos. Soy Irene Ramos y a esta hora te pido que escuches este dato. Cada año, unos 800 nuevos pacientes que acuden a las consultas especiales para dejar de fumar consiguen su objetivo. Ese es el dato positivo. El negativo es que muchos de los nuevos fumadores son jóvenes. Se incorporan a este hábito nocivo con el consumo de los vapers. El Hospital Universitario Virgen Macarena ha dado un paso adelante para frenar precisamente ese hábito que muchos chicos, muchos chavales, creen que no tiene consecuencias para la salud. Han detectado que el consumo comienza, ojo, en edades tan tempranas, a veces entre los 10 y los 12 años. De esto hablamos hoy, lo hacemos a esta hora con Agustín Valido, que es el jefe de servicio de neumología del Centro Sanitario del Hospital Virgen Macarena. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, gracias por la invitación.
Una combinación mala, sin duda, la de jóvenes y tabaco, pero sobre todo si ese tabaco se consume en forma de cigarrillo electrónico.
Pues mira, sí, la verdad es que ahora mismo es lo que más prevalencia tenemos, ¿no? Pero realmente son dos tipos de consumo realmente tóxicos y sigue siendo malo el hecho de que los adolescentes se inicien el consumo del tabaquismo convencional a esa edad y, por supuesto, las nuevas formas de consumo del cigarrillo electrónico, pues también siguen siendo ellos objetivos claves para la industria tabacalera a asegurar un negocio a largo plazo. Y para ellos pues apuestan su salud en medio de todo esto.
¿De media en qué edad detectáis que se están iniciando los chicos, los chavales en este tipo de consumo?
Son edades muy tempranas. Podríamos decir que la media de mayor prevalencia puede estar en torno a los 14 años, pero los inicios están en torno a los 10, 12 años, ya inician el consumo. De hecho, desgraciadamente, ya en años previos hemos tenido incluso algún vídeo que ha circulado con regalos de cigarrillos electrónicos en las comuniones, etcétera, ¿no?
Claro, ellos lo entienden como algo así, no una golosina, diría, pero algo muy parecido por el sabor, por casi. El olor, por cómo está diseñado.
Sí, casi, sí. Claramente es una estrategia de marketing muy potente, donde ellos, de hecho, ya hay encuestas que lo demuestran, como la encuesta de estudios, ¿no? De una de las preguntas que se le hace a un chaval entre 14 y 18 años es que cómo consideran qué efectos tiene el cigarrillo electrónico. Y un porcentaje muy elevado habla de que lo ven como algo inocuo, ¿no? El hecho de que tenga sabores incluso agradables, ¿no? O que hablen de tipo de sandía o melón o lo que sea, pues les hace perderle un poco todos los efectos dañinos que realmente tiene el cigarrillo electrónico, ¿no?
Por entrar un poquito en materia, ¿cuáles son esos efectos dañinos a los que se enfrenta un chico, sobre todo en esas edades tan tempranas, cuando consume este tipo de productos?
Bueno, pues primero hay que hacer una diferenciación clara o por lo menos definir bien qué es lo que realmente está inhalando. Y está inhalando no un vapor de agua, sino que está inhalando un aerosol con muchos componentes tóxicos, ¿no? Cuando uno habla de cualquier sustancia tóxica es porque está demostrada que es dañina para la salud y la lista es larga, ¿no? Ya tenemos efectos claves, pues son bastante irritantes, hay nueva aparición de pacientes que tienen problemas respiratorios, sobre todo en los jóvenes, el asma bronquial que se agudiza, pero también aparecen enfermedades nuevas y sobre todo a largo plazo, no sabemos, porque no hay estudios a largo plazo de 10 años de consumo, qué impacto está teniendo ese consumo de tóxicos que se va acumulando en el organismo y que probablemente va a generar cada vez más enfermedades. Artículos ya demuestran claramente un impacto sobre la enfermedad cardiovascular, con enfermedades respiratorias y también sobre las neoplasias, porque dentro de esos componentes del aerosol hay componentes que ya están claramente definidos como carcinógenos, como por ejemplo la acroleína, ¿no? O hay más, ¿no?
Una auténtica bomba de relojería que no sabemos a largo plazo lo que va a provocar en esta generación. Cuando han celebrado esta charla con los chavales o con chicos para contarles un poco qué es y a qué se exponen y a qué se arriesgan cuando consumen este tipo de productos, ¿qué se han encontrado al otro lado? ¿Qué decían ellos? ¿Eran conscientes? ¿Se sorprendían?
No, lo que suele repetirse con frecuencia hay una falta de información y, por supuesto, ellos desconocen, ya de entrada desconocen que el hecho de fumar, ¿no?, el tabaquismo, ya es una enfermedad, todo el mundo lo considera un vicio, ya empezamos por ahí, definir bien qué se trata de esto, sea con tabaco convencional o sea con cigarrillos electrónicos. Y luego todos los componentes que tienen, pues ellos realmente tienen una falta de información importante sobre lo que producen y sobre lo que realmente están inhalando. Como dijo usted antes al principio, pues ellos lo ven como una golosina, como algo que realmente es inocuo e incluso los integra en un grupo, es algo que a veces lo define, pero son las características típicas de la adolescencia, ¿no? Y bueno, pues sí, se sorprende. La verdad que son esas reuniones bastante divertidas también, porque la participación es alta y además tienen mucho interés, ¿no? Ellos ya muchos saben, han leído cosas y también hay muchos bulos que aprovecha uno para desmontar.
¿Qué pregunta le hacían en esa charla?
Hombre, realmente ellos lo que van todo orientado es que, uno, hay algunos conocían incluso la temperatura a la que se calentaba el líquido, de si realmente era menos que el tabaco convencional, y muchas veces lo que hace es compararlo, ¿no? Pero esto no es tan malo, fundamentalmente va orientado ahí. Y bueno, la pregunta principal que yo le hago también a ellos al inicio es saber, conocer cómo consideran ellos el hecho de fumar cigarrillos electrónicos o fumar tabaco convencional, y la mayor parte de ellos consideran que es simplemente un vicio, que aquel día que quiera lo dejan, ¿no? Desconocen el tema de la adicción, desconocen que muchos de estos productos tienen nicotina y que ya generan, por supuesto, negocio a largo plazo. Y luego incluso también el tema de la dependencia gestual o de relación que tienen en el día a día utilizando este tipo de dispositivos.
Señor Valido, ¿ya se están dando caso de que estos chicos sean ellos mismos con esa corta edad los que tienen que participar en esas consultas especiales para dejar de fumar?
Realmente no vemos en la, bueno, yo también tengo una consulta bastante más sesgada, ¿no? Pero realmente creo que la consulta para dejar el cigarrillo electrónico ahora mismo no se produce en general en las unidades de tabaquismo. Es verdad que yo donde trabajo en una unidad de tabaquismo hospitalaria, donde fundamentalmente atiende a pacientes que ya tienen otras patologías que además fuman, ¿no? Y sí que nos encontramos generalmente en adultos son fumadores duales. O sea, que ya fuman tanto cigarrillo convencional como cigarrillo electrónico. De hecho, inicialmente todo el desarrollo a principios del siglo del cigarrillo electrónico iba orientado a una herramienta para dejar de fumar, ¿no? Pero bueno, ahora ya se ha convertido en un negocio y además se ha demostrado que este tipo de dispositivos pues no ha sido eficaz para dejar de fumar. Lo que suele ocurrir en aquellos que lo intentan es que terminan siendo consumidores duales, tanto de tabaco convencional como de cigarrillo electrónico.
Esa publicidad, como usted bien decía, suele ser un poco dirigida a los jóvenes, especialmente aquella que los presenta, como hablábamos, de productos de moda, atractivos, para intentar minimizar sus efectos. Esa publicidad, ¿qué parte de responsabilidad tienen que los chicos acaben consumiéndolo?
Yo creo que es muy alta, ¿no? Porque la verdad que es una publicidad muy, muy subliminal, pero que a ellos les llega muchísimo. Siempre han sido los adolescentes el objetivo de la industria tabacalera, siempre, siempre. Son los que te aseguran un 40 años de consumo, ese es el negocio. Ya la gente de 50, 55 años, eso ya no interesa, eso o se ponen malos, o se mueren, o plantean dejarlo. Realmente los que aseguran un consumo a largo plazo es ahí. Entonces, por eso, esa estrategia de marketing y además el colorido, vamos nosotros bastante por detrás intentando influir en esto. Estamos hablando de que ya tienen en el mercado más de 160 sabores diferentes, dispositivos que son atractivos, incluso algún dispositivo que he visto publicado, no lo he tenido en mis manos, incluyen juegos de digitales, ¿no? La estrategia de marketing creo que es realmente importante.
¿Y cómo se puede luchar contra esto? Porque claro, es una industria muy potente y efectivamente la salud es lo primero, pero en estos casos cuando se es joven, lo que menos se piensa es que te vaya a pasar algo en la salud, es complicado,
sí,
¿no?
Sí. Sí, sí, es muy complicado. Yo creo que hay un factor clave que es lo que se está, vamos, la ley que se ha aprobado ya para el control de tanto del tabaco convencional como los cambios que van a haber en el consumo también de cigarrillo electrónico. Y luego lo más importante, que es donde nosotros queremos incidir, porque esto ha sido pues, también una estrategia de debate dentro del hospital, en concreto pues tanto la dirección médica como la dirección de comunicación, de cómo podíamos hacer algo importante e influir en esto. Yo creo que en ese apartado está la información, que es lo que realmente hacemos en esta charla, abrir la mente, ¿no? Yo les comento al final, digo, bueno, quien quiera hacerlo al final que lo haga, pero ya saben a lo que van, ¿no? Ya no me cuentes que no sabes que esto iba a producirse. Entonces creo que el factor información es donde realmente nosotros más podemos influir. Este tipo de entrevista que usted me hace o el impacto que pueden tener los medios de comunicación en esto, pues también será algo muy importante.
Por los datos que ustedes manejan habitualmente, ¿la tendencia de consumo ahora mismo está ya en su punto más alto, empezará a bajar o de momento está estable?
Yo creo que ahora mismo los datos que tenemos están infravalorados. Es decir, ya los últimos datos que teníamos entre chavales entre 14 y 18 años hablaban de un 48% de prevalencia de consumo, y yo incluso esta cifra se lo he dado a los estudiantes y ellos se ríen, ¿no? Ellos consideran que están en el entorno del 80%. Y creo que es fácil ver en cualquier fiesta o si uno sale o demás la cantidad de personas que no solamente adolescentes, sino adultos, más o menos jóvenes, que tienen un alto impacto en la prevalencia del consumo. Y bueno, pues creo que las cifras van en aumento y las que conocemos actualmente probablemente están infravaloradas porque además se han hecho en periodos previos, ¿no? Siempre las se publican con un año o dos años después de que se han realizado.
¿Pero usted tiene confianza en que llegará un momento en que el pico alcance su cota máxima y a partir de ahí o se estabilice o baje?
Yo espero que baje. Yo espero que baje, es lo que realmente espero.
¿Los chicos confiaban a los que estaban en esa charla, confiaban a los que estaban al otro lado, les confiaban a ustedes que lo hemos probado, la mayoría lo hemos probado, aunque no lo consumamos,
sí,
lo hemos
yo
probado?
Encuesta mano alzada y no sé, vamos, la mayoría todos lo han probado prácticamente. No son los mismos que sean consumidores habituales, pero probarlo yo creo que, vamos, casi todos.
Y contaban un poco, pues en casa, pues si lo habían contado, si en casa los padres lo sabían.
Bueno, ahí, en algunas veces se ha salido el tema, sobre todo en algunos centros, no ha sido en este momento, que sí que hemos ido y ha organizado la sesión, por ejemplo, la Asociación de Padres del Colegio. Y bueno, pues algunos padres presentes también eran fumadores, ¿no? Ellos mismos ni siquiera por ser fumadores sabían que eran enfermos, ¿no? Eso sí ha creado cierto debate y mirada entre los alumnos y los padres y cosas así, pero bueno, no el debate en casa de forma específica no es algo que haya trasladado dentro de la charla.
Porque lo que hay que reforzar, esa idea fuerza, sería en cualquier caso que eso, que el tabaquismo es una enfermedad.
Por supuesto. Eso, para empezar, sabemos que eso tiene que estar muy claro, que esto no es un vicio, ya me lo quitaré, no, usted es un enfermo, no puedo dejar de fumar ningún día. Y luego, sobre todo, el trasladar a los adolescentes, ¿no?, que para nada el cigarrillo electrónico es algo inocuo, que es algo tóxico y que va a influir y va a perjudicar a su salud. Y que, por supuesto, y una cosa más que además les duele, es que están jugando con ellos, ¿no? Se convierten en marionetas de una industria que los maneja solamente con un objetivo, que es el objetivo económico. Entonces, bueno, de las cosas que más les duele a los adolescentes, eso de no ser libre, creo que también eso les impacta.
Recomendaciones para los chicos, para las familias, para los amigos, recomendaciones de un experto.
Por supuesto, no fumar ningún tipo de producto, ¿no? Esa es la recomendación clave, no iniciarse, ¿no? El poder de la nicotina es altísimo, el poder de adicción que tiene la nicotina es muy, muy alto y condiciona toda tu vida una vez que te haces adicto. Todo lo que haces va en función de que lo consumas o no. Eso es una adicción. Entonces, pues el objetivo de esto, o el principal mensaje es conocer exactamente a lo que uno se enfrenta cuando consume este tipo de dispositivos, que es algo tóxico, que vas a poner en riesgo tu salud y que, bueno, no debes darte la oportunidad del consumo, sobre todo de nicotina, porque te gana.
Y que nos enganchemos a otro tipo de hábitos, por ejemplo, el deporte.
Hombre, fundamental. Para vivir hay que entrenar. Y el que no se haya de enterar de eso, no va bien.
Estupendo. Agustín Valido, jefe del Servicio de Neumología del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Muchísimas gracias por atendernos y a seguir en esa tarea de difundir esa vida saludable y sobre todo que los chicos no tengan a su alcance este tipo de productos que de forma tan atractiva se presentan y que hacen que piquen y que desgraciadamente se conviertan en enfermos. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo colegiado especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
12:45 minutos. Hoy es noticia que los vecinos agrupados en la plataforma Barrios Hartos tienen previsto concentrarse a las 5 de la tarde en la oficina de Endesa. ¿Por qué Endesa? Pues porque son los vecinos que protestan por los cortes de suministro eléctrico en sus viviendas en numerosos barrios de Sevilla. Este conflicto empezó, te recuerdo, en Polígono Sur. Se iba la luz durante varias horas y se apuntaba a las plantaciones ilegales de droga en las viviendas vacías como el origen, como la causa. Pero después se ha ido extendiendo y ha afectado a otras zonas como Amate, Pajaritos, Padre Pío. Los cortes de luz hicieron que los vecinos salieran a la calle y que contaran sus problemas. Incluso, fíjate, se ha realizado ahora un documental. Ese documental se ha presentado este martes con testimonios como el que vas a escuchar.
Esta es mi casa, ¿eh? Oscura, toda oscura. Señores, que nos estáis matando, Endesa, que ya no sé a quién dirigirme. Por favor, el que escuche esto, por favor, que de voz de alarma.
No tenías más remedios que organizarte, ¿eh? Porque si tú en la calle tenías 44 grados, se te iba la luz, en tu casa no podías poner ni un más ventilador, pues llegaba un momento de que cualquiera que abriera la boca y dijera vamos a salir a la calle, salía a la calle, ¿eh?
Y es que en pleno verano, en 2022, con durísimas olas de calor, hubo momentos en que hasta 14 barrios llegaron a sufrir cortes de luz. Y ahí surgió un movimiento, el de vecinos que en la calle pedían soluciones. Y vecinos que denunciaban de esta manera su día a día y que solo saliendo a la calle decían que se podían pedir esas soluciones.
Hay personas mayores que ven su vida peligrar. Hay enfermos, hay electrodependientes de máquinas respiradores que están viendo cada noche que los termómetros suben, están viendo cada noche que no pueden conciliar el sueño, que tienen que quedarse dormidos porque las máquinas fallan. Esta es la situación. Por eso cuando nosotros decimos que las actitud de Endesa es criminal, creemos que responde absolutamente a la situación.
En Torreblanca, la hora que son. El transformador ardiendo.
Hola, me llamo Andrea, soy estudiante, vivo en Padre Pío y he conseguido sacar un bachillerato y una selectividad teniendo que estudiar con velas.
Bueno, extractos de un documental para contar un día a día complicado para vecinos de esos barrios, de todas las edades, con todo tipo de circunstancias, como escuchábamos. Este mismo martes se presentaba ese documental, un documental que se titula A dos velas. Uno de sus autores es Agustín, que nos cuenta un poco cuál es el germen de ese documental, que él también estas situaciones las sufrió en carne propia.
En el verano del 2022 se ocupó el centro cívico de su eminencia para denunciar los cortes de luz. Y ese verano, como hacía temperaturas tan fuertes que llegábamos a 54 casi en los termómetros de aquí de las calles, estos termómetros que hay en Sevilla Grande, uh-huh, que están al sol, claro.
Claro.
Pues llegábamos a 50, o sea, yo lo estaba pasando, aunque mi barrio no tenía cortes de luz, pero yo estaba pasando muy mal, mucho miedo ya con el calor, tengo 54 años, y cuando nos enteramos de que esta gente estaban haciendo esas protestas, pues para mí fue muy bueno, porque me vino muy bien, porque yo a partir de ese día ya iba a todas las reuniones que hicieron, estuvieron un mes ocupando y hacían una asamblea cada día. Y a mí me dio la vida, ¿sabes? Como que se me calmó la angustia que de lo mal que lo estaba pasando. Empecé a participar y claro, como nosotros somos el de intermedia, llevamos 25 años haciendo películas, pues nos pidieron ayuda.
Bueno, pues esa ayuda llegó y por eso construyeron esa historia. Una historia que después se ha ido elaborando, viniendo de lejos, reconstruyendo incluso desde la creación de esos barrios cuando surgen en Sevilla y hasta esos cortes de luz reiterados y repetidos.
Bueno, nosotros hemos retratado a Mariano, que digamos que es la persona de intermedia que tiene más experiencia, ha retratado muy bien todo el tema de la vecindad, cómo llegaron a la barriada cuando no había alcantarillado, cuando no había agua corriente, cuando no había colegios, no había luz. Entonces todo eso lo sacan en la película. Mira, llegamos así, veníamos de zonas rurales donde no nos daban trabajo, o bien porque éramos rojos, o bien porque no había trabajo. Tuvimos que levantar el barrio. Todo eso está muy bien retratado, la verdad. Eso tiene la firma de Mariano, que uh-huh, lleva mucho tiempo currando en eso. Y lo ha sacado muy bien. Por otro lado, pues tenemos a expertas y expertos intentando aportar algo a qué está pasando con la luz, por qué se corta la luz solo en esas barriadas, qué está pasando con los cortes, por qué son todo eso.
Bueno, y también más preguntas. ¿Por qué se hace ahora este documental, referido sobre todo a esa época 2022, esos cortes de luz, esas olas de calor tan tremendas? ¿Por qué se hace ahora, Agustín?
Pues ahora ya están saliendo los testimonios que han tardado en salir 2 años y medio, de que los cortes de luz, digamos que hay 2 tipos, ¿no? Esto es en mi opinión, ¿vale? Lo que yo he visto, lo que yo he recorrido y lo que yo he aprendido. Hay 2 tipos de cortes de luz. Uno que sería todo el año, de 7 de la tarde, de 19 horas a 23 horas, que es cuando la gente llega a la casa a ducharse, a cocinar, a poner una lavadora. Esos cortes son todo el año. Y luego otro corte diferente, diferente totalmente, es cuando hay temperaturas extremas, que ya no tienen un horario y ya son cortes indiscriminados.
Bueno, pues hoy, como te digo, vuelven a concentrarse porque aseguran que se han realizado algunos arreglos parciales en la red eléctrica, pero que la situación no ha cambiado para muchas familias. La compañía Endesa ha reiterado en varias ocasiones que se están tomando medidas y que se están realizando mejoras en la red eléctrica para reducir lo más posible esas interrupciones de luz.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo, colegiado, especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres.
...12:52. Hoy también te estamos contando la historia de otros vecinos, los vecinos de la barriada Guadalquivir de Coria del Río. Ellos llevan años denunciando que sufren pues malos olores, contaminación en toda la zona, en todo su barrio. Ahora la Junta de Andalucía ha decidido por fin crear un grupo de trabajo para poner solución a este problema. Eso sí, muchos vecinos ya hace tiempo que dejaron este barrio porque sufrían pues frecuentes problemas de salud que achacaban precisamente a esa contaminación del subsuelo de su barrio. Por cierto, que el Ayuntamiento de Coria del Río va a celebrar también mañana un pleno extraordinario a petición de esos vecinos de esa barriada afectados por la contaminación para hablar de todo este asunto. Nosotros hemos charlado también con Rogelia Gómez, es una de las vecinas del barrio. Desde el principio ha estado muy pendiente de este asunto y nos cuenta un poquito cómo es ese día a día de los vecinos que todavía están afectados por esos olores.
No vayamos a seguirle el juego a la consejera que dice que inhalamos en tiempo. No, seguimos sufriendo a día de hoy. Ayer por la mañana le puse un mensaje al señor alcalde diciéndole que la noche del viernes, el sábado y el domingo no hemos podido respirar dentro de casa y que vivimos en un infierno. Los síntomas son, lo primero que te enciende, como decía el doctor del Instituto Nacional de Toxicología, don Manuel Salguero, la primera bombillita que se enciende es la cabeza. Te empieza con el dolor de cabeza, te despierta, ¿vale? Te despierta el dolor de cabeza, te despierta ese estado nervioso, esa falta de sensación, de falta de aire, de dificultad para respirar, de esa sequedad de garganta, no puedes conciliar el sueño porque te lo impide, esa sensación nerviosa, que te pones atacadita de los nervios, ya no sabes para dónde vas a correr, te sientes muy mal.
Bueno, se han hecho estudios, se hablaba de la contaminación que se derivaba de una fuga de hidrocarburos de una gasolinera cercana a ese barrio. El caso es que llevan un largo camino y también un largo esfuerzo que ahora parece que empieza a ver la luz, a tener sus frutos, como nos ha explicado Rogelia.
En principio parecían olores, sí. Llevamos más de 15 años, porque son 8 de continuo más 7 anterior, más de 15 años llevamos ya con esto, dando, bueno, a unos y a otros a ver qué estaba ocurriendo, a ver qué era lo que pasaba, qué es lo que estaba originando todo esto, y todo el mundo mirando para otro lado y nadie se ponía a trabajar. La verdad es que no se tomaba esto en serio por parte de nadie. La administración en general miraba para otro lado y no sé si a raíz de este informe demoledor de la Fiscalía General de Medio Ambiente parece que aquí se está tomando la cosa un poco más en serio, ¿no? No lo sabes. Yo cuando me preguntan, sí, lo veo como bueno, pero el movimiento se demuestra andando.
Claro, porque
esta empresa de la gasolinera ha estado durante 30 meses descontaminando y recuperando el suelo según el proyecto que presentó, pero que el informe que tenemos de la Delegación de Medio Ambiente del 28 de febrero de 2024 dice que la contaminación persiste y que, bueno, que los niveles siguen estando altísimos. Por tanto, los 30 meses de descontaminación no han servido para nada, para nada. Y además, bueno, nosotros, es que no nos hace falta muchos medidores. Nosotros tenemos nuestro medidor en nuestra cabeza, en claro. nuestra casa, en nuestra vida,
claro.
que es la que nos están impidiendo vivir.
Bueno, 15 años, ¿eh? Se dice pronto, 15 años llamando a las puertas de las distintas administraciones, buscando soluciones, buscando informes. Le preguntamos a Rogelia qué opina de esta mesa de trabajo que se va a crear, qué esperanza tiene puestas después de tanto tiempo en esta iniciativa, qué soluciones puede traer.
Esta mesa de trabajo fue aprobada por unanimidad el 14 de febrero del 2024 a una PNL que presentó el Partido Socialista para que se investigara un posible segundo foco, que es el que apunta el ingeniero técnico municipal, de unos pozos negros que en su día eran talleres de reparación y chapapintura de coche, y entonces, pues bueno, ahí había esa posibilidad y se creó esa PNL, se aprobó por unanimidad con el compromiso de eso, de que estuvieran presentes pues Ayuntamiento, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Emacesa y Algarafesa, y las diferentes delegaciones territoriales, sostenibilidad, salud, industria y agricultura. Uh-huh. Pero se les olvida, yo creo que lo principal, que somos los vecinos afectados. Es que sin la presencia de los vecinos en esa reunión de trabajo, ¿quién nos da a nosotros garantía de que se defiende esta comisión? Uh-huh. ¿Quién va a defender la comisión si después de 8 años... hasta que no ha llegado el informe de Fiscalía diciendo cuáles son los perjuicios para sí. la salud, para el medio ambiente y para todos los seres vivos, porque está contaminando el río y está contaminándolo todo.
Claro.
¿Qué garantías tenemos los vecinos de que en esa reunión se va a defender precisamente este grave problema? Esto es un grave problema de salud pública. Es que no se ha querido llamar de esta manera en ningún momento por parte de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, pero esto es un grave problema de salud pública. Y ahora queda demostrado que lo que tantos años llevamos denunciando queda demostrado con el informe del Fiscal General de Medio Ambiente de Madrid.
Bueno, pues un asunto del que seguiremos muy pendientes. Como te decía, mañana mismo hay un pleno extraordinario en la localidad de Coria del Río, a petición también de los vecinos, para analizar ese problema, esa contaminación en la barriada Guadalquivir de Coria, que, por cierto, parece que por fin, se lo empiezan a tomar en serio. Y hoy quiero terminar recordándote que se abre el plazo para inscribirse en las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años. Oye, que nunca es tarde para estudiar, y puedes hacerlo presentándote a estas pruebas en la Universidad Pablo de Olavide. Se realizan los exámenes los primeros días de abril y nos cuentan que no son tan difíciles. Los perfiles, pues muy variados. Esto nos cuentan desde la UPO.
Te encuentras perfiles desde gente más joven, gente de mediana edad, pero te encuentras también gente mayor que no ha tenido oportunidad antes y ahora tiene más tiempo porque incluso se han jubilado y quieren completar, más un tema de satisfacción personal, pero nunca es tarde.
Carla Castañer es una de las estudiantes. Hace 4 años se enfrentaba a esas pruebas. Esto nos ha contado.
Ya la diferencia de edad que se presentaba entre los compañeros, porque no dejaba de casi sacarle 20 años a chicas que estaban pues recién salidas del bachillerato, aparte de haber estudiado, de empezar más tarde, tengo una niña de 8 años. Entonces el apoyo de mis compañeras y mis compañeros ha sido brutal a la hora.
Pues Carla está a punto de terminar la carrera, así que oye, enhorabuena. Así llegamos casi a la 1 de la tarde y ha sido un placer. Mañana más.